Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Taquita preciosa, ten cuidado. Oswald está en el balcón.
Hay pájaros en el alambre. Sí, ¿sabes qué? Siempre hay pájaros en el alambre. Y además, este señor y yo, buenas tardes, Radio Escuchas y Radio Spuch.
Muy buenas tardes.
¿Cómo les va? Bienvenidos. Pero Eduardo y yo vivimos en un constante especie de Big Brother. Porque todo el tiempo tenemos micrófonos conectados aquí, en la tele. Y más lo que pueda suceder en un restaurante, así que hay algún chismoso hojaldra con un teléfono que te grabe haciendo, diciendo quién sabe qué.
No, pero sobre todo en el programa de televisión, aquí estamos conscientes de que estamos al aire, pero en el programa de televisión traemos micrófonos todo el tiempo puestos y no todo el tiempo estamos grabando, de repente estamos platicando y hemos dicho unas salvajadas, de milagro no estamos funadísimos porque se ha filtrado una de esas.
Y nos oyen en todas las oficinas, exacto, routing es la palabra, el routing es... Todas las oficinas de los productores, de nuestros
ejecutivos,
jefes, tienen una tele prendida donde se oye todo lo que sucede en el foro, las comunicaciones. Y yo estoy aquí en Chicago y de repente le digo a Eduardo una cosa personalísima, güey, porque siento que estoy en un teléfono, pero no, güey. Me están oyendo no sé cuántas personas. Aquí también creo que nos espían, ya nos dijeron el otro día, saludos, jefes, que nos oyen también cuando estamos en los cortes comerciales.
Buenas tardes, Gonzalo.
Julio. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Qué dicen?
Saludos.
Lo
a
que
todos
no saben es que le apagamos en los cortes para que no nos oigan.
No, pues sí. No, es que imagínate, ya nos corren, nos quedamos sin familia, sin amistades.
Perdón, pero ¿qué les importa? O sea, perdón, pero ¿qué les importa? La verdad, o sea, chismosos.
Luego cuando estamos en cabina y vamos a corte y sigue transmitiéndose el live de Facebook.
El live, güey.
Es una lata porque es peligrosísimo. Este güey es
eso,
un inconsciente.
Yo nada más por... Yo nada más por eso no voy a cabina. Porque no me gusta que me estén viendo. No me gusta que no me vean.
Te queda como a 3,000 kilómetros, ¿no?
También. Me queda lejecitos, pero un día de estos ponemos unas cámaras para que nos vean cómo nos hacemos señales de béisbol y nos mentamos la madre así, ¿no?
¿Aquí?
Sí,
un día de estos sale,
un día de estos puede ser.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Ahora sí vamos a empezar en serio. ¡Qué bárbaro! ¡Qué presidenta tenemos! La presidenta más seria que ha tenido México en los últimos sexenios. En voz de Denise Merkel, y estoy de acuerdo. ¡Qué bien salió librada de la visita de Marco Rubio!
Denise Merkel ya quiere una
¿una embajada?
Una embajada, ¿no? Un consulado. Porque qué bruto, qué manera qué bárbaro.
La verdad, todo el mundo estaba muy espantado con la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado, digamos, el canciller norteamericano.
Sí.
Y todo fue tersura, amabilidad, Marco Rubio diciendo que ningún gobierno coopera en la lucha contra las drogas como el gobierno mexicano.
Habrá que ver también qué se consiguió de las dos partes, ¿no? O sea, ¿qué consiguió México? Porque miren, México, se diga lo que se diga, digamos...
Dignidad.
No, yo creo que México sí necesita colaborar con Estados Unidos para acabar con el problema. Esa es la verdad.
Totalmente de acuerdo.
Y qué bueno, y ojalá y lo hagan. Y ojalá y lo hagan, nada más que pues evidentemente no va a salir la presidenta a decir, pues sí, le vamos a dar esta información a los gringos. Claro que no, porque eso suena antimexicano y es una estupidez. Parecería...
Pero, o sea, los gringos hablaron de respetar la soberanía, eso es
importantísimo. Está muy bien, bueno, es que tienen que, güey, no es si quieren, o sea, perdón, pero no es si quieren. O sea, cualquier otra cosa es un acto de guerra, diga lo que diga Trump y diga lo que diga Rubio y vamos a hacer esto y lo otro. No van a ser ni madres, porque eso es un acto, es una agresión, o sea, no se puede.
Encuentran a un líder de algún cártel, hacen un ataque con drones y lo eliminan.
Eso no se puede.
Y regresan.
Solamente que digan que fue
eso el sería un acto
mexicano
de guerra, eso sería
una invasión. Pero imagínate que hacen lo mismo, pero luego dicen que no, pues que fueron las Fuerzas Armadas Mexicanas y de todos modos fueron efectivos estadounidenses. Digo, nunca ha sucedido, ¿eh? ¿A poco creen que la CIA ha estado aquí alguna vez en México? ¡Ay, por favor!
Hay un montón de agentes gringos en México.
O sea, pero no importa.
Pero está bien.
Es que...
O sea, si se respetan las formas, está bien, porque las
sin
consecuencias
duda
de un ataque de esos así, sin permiso, en territorio mexicano serían muy, muy malas.
Y lo que
malas
salió a decir la presidenta son formas, o sea, les dio mucho de lo que le pidieron, seguramente ella también obtuvo ciertas cosas, porque tenemos, por ejemplo, o sea, pocos aranceles comparados con otros países, claro, que si México sufre aranceles gringos, pues los que pagan son los tarugos votantes de Trump y nosotros también, los que no
también
votamos por Trump en Estados Unidos.
Pero
porque
a ver,
acuérdense, los aranceles
me llamó mucho la atención
una presión.
Algo que dijiste. dijiste, sí, sí, muy bonita forma. Sí. Pero tú sabes, porque eres un viejo ya, que en política la forma es fondo.
Por supuesto que es fondo.
Así que
por
el día de ayer se tiene que atribuir al gobierno de Claudia Sheinbaum un palomazo, un aplauso. Se hizo muy bien la negociación.
Muy bien, Denise. Tienes toda la razón, Denise.
Quiero mi embajada.
Quieres tú también como Denise, porque Denise, y a mí Denise me causa muchas cosas. Denise me perturba en muchos niveles. En el informativo.
Ya, Charlie, no seas grosero.
¿Qué? Me perturba luego lo que dice las cosas, porque antes era muy puntillosa, muy crítica.
Siempre ha sido muy crítica y analítica. Y
ahora, se ha convertido en una periodista tersa, vamos a decirle así. Un poquito más allá de tersa, ¿cómo te diré?
A modo.
No diría
aplaudidora.
Yo a modo, porque eso quiere decir que ya recibe órdenes, pero
no,
siento
pero,
que...
¿Tú crees que cualquier periodista que de pronto reconoce un éxito del gobierno federal está vendido y maiceado?
No, para nada. Pero sí siento que Denise se ha ido muy hacia la porra. Pero bueno, cada quien hace lo que quiere con su carrera, ¿no? Y con su periodismo.
Mira,
está muy
César
bien.
Lo que es el César, se logró algo muy bueno el día de ayer. Uh-huh. Se calmaron las aguas, se tranquilizó el tema y a otra cosa, ¿no? Vamos a seguir avanzando como país. Hay buenas
está
noticias en otros frentes. Hay que corregir ciertas cosas del tratado de libre comercio que se modificaron el sexenio anterior, que hay que revertir. Eso también me pareció una buena noticia, la petición que hace el gobierno gringo de esas cosas. Y ya veremos, dijo un ciego. Pero bueno, se acabó la corneta sesuda, ¿no?
¿De veras? O sea, ya vamos a las estupideces, a la ligereza. Ya se acabó el análisis acá crítico que hacemos en este programa, par de payasos.
¿Quieres más?
Sí, más, güey. Porque tenemos, por ejemplo... Tenemos los reveses de la izquierda acomodada. Tenemos a Gerardo Fernández Noroña, que ayer se aventó en sus pláticas, estas sus videochairas, de charlas, perdón, que hace desde su casa. Se aventó la declaración del año, güey.
Peroratas.
¡Del año! O sea, tenemos a un hombre que antes hablaba de casi casi de revivir a Karl Marx y
un comunista,
y,
sí.
Pues prácticamente, o sea, era un tipo de izquierda dura. Y ahora sale a retar incluso el concepto de propiedad comunal, a retar
¿dónde
a
está que su casa en Tepoztlán?
Que al parecer está toda irregular, que al parecer está medio raro el asunto de cómo se escrituró esa casa y demás. Y sale a decir una cosa que para un hombre de izquierda, les digo que la izquierda dura hasta que llegan a un puesto en donde se hacen de dinero. Y entonces ya no son de izquierda. Sale a hacer una defensa casi casi a ultranza de la propiedad privada. Este hombre que era un émulo de verdad, del más duro
reta a los comuneros de allá de Tepoztlán a quitarle su casa,
wey.
Si es que pueden. Quiero verlo. Vamos a escuchar a Noroñis. Adelante.
Los comuneros no se dan cuenta que están dinamitando lo que ha sido su gallina de los huevos de oro. O sea, si ellos pasan por encima de cualquiera, mí quiero verlo. Pero si pasan por encima de cualquiera, pues el mensaje que mandan es, aquí ni vengan, aquí ni se les ocurra invertir, aquí no tienen nada que hacer.
A lo mejor eso es lo que quieren los comuneros, que nadie vaya allá, que no lo estén jodiendo en una de esas.
Hasta donde entiendo, cuando tú construyes o inviertes en terrenos que son de comuneros, comunales pues, tienes el usufructo de esos terrenos 99 años, creo, ¿no?
Algo así.
Entonces,
sí, o sea, puedes utilizar el terreno, pero nunca pasa a ser de tu propiedad.
Nunca es tuyo. Entonces, aquí lo que yo veo es un reto, así como alguna vez llevó un ciudadano a exhibirlo, pero yo soy un político con influencia, si a mí me la pelan. Eso es lo que dijo.
Imagínense si pasan encima de la... Bueno, de mí, ¿no? A ver si pueden.
O sea, de la gente puedes... De la gente puede ser, pero de un ser superior, porque pertenezco a la clase política como yo, palabras más, palabras menos, eso es lo que dijo este cabrón. O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto?
Oh, siento que Noroñis está hundiéndose cada vez más con este tema de la casa de Tepoztlán.
Con este tema del enriquecimiento inexplicable. O sea, porque además de todo, ¿se acuerdan del hombre de verde? Su cuate, el que lo defendió. Resulta que tiene ahí es dueño de una cuadra entera ahí en
Tepoztlán.
¿Pero
eso no, ¿no? necesariamente
pero de repente, ¿no? O sea, de repente...
Ahora, también es delito que un güey que no es político tenga un restaurancito allá.
Pero le rascas tantito a los políticos y a sus ayudantes y a su séquito y a sus cercanos y salen estas cosas misteriosas,
no es
milagrosas,
misterio, tampoco es para tanto. O sea, que estás asumiendo o diciendo entre líneas que es un prestanombres de Noroña.
No, pues yo, o sea, esas cosas podrían
pensarse. Porque
noto
mucho sospechosismo y suspicacia
podrían
en tus
pensarse,
palabras.
Perdón, pero podrían pensarse, y Noroña, y la gente como Noroña, ha pasado años con estas suspicacias y hablando de la Casa Blanca de Peña, que tenía que donar el dinero de la Casa Blanca para hacer escuelas, pues esta casita de Tepoztlán te podrían decir lo mismo, carnal. Te podrían decir lo mismo. Entonces, a mí esto de que rete a los comuneros y diga, a ver si conmigo pueden, pues, brother, ¿de
tenemos
qué estamos
más
hablando?
De Noroña, pero me da hueva. Vamos a darnos un intermedio con algo, algo más divertido.
¿Algo
vamos
más
a con el alcalde de Piedras Negras, que exhibió a un periodista que le mandó un audio con groserías. Venga de ahí.
Buenos días, alcalde. Celebro que haya este ejercicio periodístico, ¿verdad?
Gracias.
Es usted de los primeros, pero sí le pediría respeto. ¿Por qué? Porque si usted
a
se
ver,
sometió...
Sí. Ponme el audio que me mandó al... otra vez para que la gente escuche el respeto que me tiene Aarón hacia
no me,
mi persona.
No me deja terminar, alcalde. Déjeme terminar.
No, quieren...
No, déjeme terminar.
Primero
el audio.
Aquí les doy hasta para llevar. A ver.
Alcalde.
El lunes te espero, cabrón. Para cuestionarte. Pinche alucín.
A ver, ¿por qué me dices alucín? ¿Qué comportamiento has visto en mí para que me digas alucín?
Tengo la palabra, ¿verdad? Sí, tengo la palabra.
Pero sí fuiste tú, ¿eh? Tienes la palabra.
Ok, déjame terminar y le contesto todo. A ver. En primer lugar, no hay ninguna determinación técnica, jurídica, judicial que se me atribuya. Ese audio aquí, que no es mío.
Yo lo tengo en mi teléfono.
Segundo.
Tengo tu número.
Sí, sí.
¿Puedo decir su número? ¿Hay problema si digo su número?
Sí.
No, el problema lo va a tener después usted en los tribunales, ¿lo alcalde?
¿Lo puedo decir? Tu número tu número termina en...
Ah, bueno, está bien. Oye, a ver, yo lo que oigo es que ese audio, si es real, el periodista dice que no, ya sabes que ahora todo es su inteligencia artificial. Pero a mí me sonó que estaba en una cantina en una peda. O sea, porque trae música y todo.
¿Que el periodista estaba pedo?
Yo, a mí eso me sonó.
Y envalentonado con el alcohol, le mandó este mensaje al alcalde diciendo, te veo el lunes en la conferencia,
cabrón. Escúchenlo una vez más, me imagino que el nuevo ya lo tiene listo para disparar. Y oigan, pues trae música de cantina.
¿El ambiente de fondo?
A ver, sí, sí, a ver, venga, no, el mensaje del periodista, venga.
El lunes te espero, cabrón, para cuestionarte,
claro. Sí,
pinche alucín.
Se oye pedo y se oye que está en una cantina. Si esto es una fabricación, está muy bien hecha porque es muy creíble que pedo... Acuérdense que cuando estamos borrachos hay que apagar el celular y no mandar canciones a las 3 de la mañana, mensajes a las amigas.
Canciones a las 3 de la mañana no hay problema, pero porque es lo que manda el Staca siempre, el que se embriaga. Y algunas son muy buenas y otras digo...
Sí, otras okay, no tanto.
Pero, pero este compa le manda un audio envalentonado. Claramente está en una cantina o una fiesta
pedo.
O algo así. Y luego le dice alucín, cosa que me llamó la atención. Y según acabo de investigar, alucín es un término juvenil mexicano. Por eso no lo conocíamos, güey, porque es juvenil. Ajá. Que describe a una persona que aparenta un estilo de vida de lujo y excesos. A menudo con un toque de fantasía, o que se encuentra en un estado de euforia o incoherencia. Se asocia a la cultura del narco y a los narcocorridos y así. Y se ha replicado mucho en TikTok. Eso es
el alucín. Yo me acuerdo que era tú y tus alucines, ¿no? Con E, o sea, lo que alucinas, lo que piensas estar viendo o viviendo.
Pero ahora se asocia con ostentar, con aparentar un estilo de vida que a lo mejor no puedes sostener, pero que tratas de...
Ah, ¿no? Ok, o sea, como en las redes sociales, que todo mundo se ve
de poco.
O sea, nada más suben lo bonito, todo mundo rico en las redes sociales. Ok.
Tú te ves bastante rico en las
gracias. Redes, sobre todo mis fotos en traje de baño, las fotos sin camiseta.
No, esas fotos de gimnasio sudadito y así. Wey,
llevo un mes sin entrenar, es más, llevo casi 6 semanas sin entrenar.
¿Qué?
Nada.
Pero si ya se acerca tu pelea en contra de Omar Chaparro, tienes que entrenar.
Tengo que entrenar, güey, para esa pelea. ¿Cuál pelea contra Omar Chaparro?
Algún día se va a llevar a cabo, o sea que diariamente se acerca, no puedes dejar de entrenar.
Ese güey está muy ocupado, no creo que tenga tiempo para esas pendejadas, pero bueno, lo que les digo es que yo dejé de hacer ejercicio porque traigo jodida una rodilla y un hombro. Y estoy tratando de que se me quite y ya voy a tener que regresar. Ya creo que tengo que aceptar que me estoy pudriendo en vida. Ya no hay marcha atrás, güey. O sea, ya ni modo, me voy a tener que entrenar con los hombros jodidos y como pueda, güey, porque de plano ya me duelen hasta las uñas, güey.
Oye, El otro día me estaba yo en la playa y me eché un chocongo y me dio un...
¡Pinche alucín!
¡Terrible!
Saludos a nuestras amigas de las alucines allá en Spotify, las reinas de Spotify.
Ah, ¿y por eso se llaman las alucines ellas?
No sé, güey, habría que preguntar.
¿Por farolas? Esas. Son farol, o sea, por presuntuosas y así. Bueno.
Pero bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy? Bueno, se acusó a una diputada de Morena, de apellido Chedraui, de haber corrido el maratón de la Ciudad de México, pero Alejandra Chedraui Peralta, ajá, que presumió fotos en sus redes sociales en el maratón, pero al parecer no hay registro de sus primeros kilómetros, porque ya ven que te ponen un chip que te colocas, uh-huh, ahí en los tenis o así, y que va
un
marcando
localizador, uh-huh,
todo tu paso a lo largo del maratón para que nadie haga lo que hizo en 2007 Roberto Madrazo, candidato a la presidencia, que corrió el maratón de Nueva York. No, era el de Berlín, perdón.
El de Berlín.
Corrió los primeros 20 kilómetros, agarró un taxi y regresó ya 5 kilómetros antes de la meta y corrió ese último cachito.
Que si, ¿no?, lo analizan, el correr una carrera de ese estilo es un... Ahora sí que es un reto en contra de ti mismo. O sea, bueno, sí puedes ganar, ¿no? Pero la carrera. Pero hacer trampa en eso es de lo más pinche. O sea, me engañaste a mí solito nomás para sacarme la foto. O sea, Madrazo, desde ese entonces yo digo, bueno, este güey, si se hace trampa solo, ¿qué nos va a hacer a los demás?
Pero ¿no? Ahí estaba su foto levantando los brazos, claro, además con un tiempazo, obviamente, pues se saltó como 17 kilómetros, pues como no iba a ser un tiempazo, se fue en taxi.
Pero qué chafa, ¿no? Qué pinche, o sea, hacer trampa en lo gente, que sea, güey, es pinche.
Yo tenía una amiga... Uh-huh. Que corría, ¿no? Y yo veía que publicaba en sus Instagrams así. Y yo decía, wow, esta amiga corre durísimo. Ajá, ajá. Unos tiempazos. Y un día nos fuimos a correr. Y yo dije,
casi se muere.
Me vas a tener que esperar. Ajá. Y sí, casi se muere. Y yo le digo, pero ¿y los tiempos? No, es que me tomo mis descansos y paro el reloj.
¡Ah!
¡Hazme el favor!
No, pues así sí. ¡Qué padre! Muy bien.
O sea, wow, 10 kilómetros en 42 minutos.
Gran corredora.
Wow, espectacular. Pues
gran corredora.
Su sprintcito, paraba el reloj, caminaba un rato.
Yo la última vez que corrí 10 kilómetros, creo que me eché como hora 15, güey. O sea, los caminé prácticamente.
No está mal.
Hora 15 u hora 20. Y me cae que corrí tanto como pude, pero de repente ya no podía yo más, güey.
Bueno,
45 minutos tenía de tiempos tu amiga para 10 kilómetros.
Yo decía, wow, está súper en forma, ¿no?
No, pues 45 minutos es un súper tiempo para 10K.
Es un buen tiempo para
10
kilómetros, súper bien. Pero no era.
Qué vieja tan tramposa.
No, y luego le caché otras trampas. Pero bueno, ya.
No me digas, ¿rellenos? ¿Qué era? ¿Rellenos también?
No, ya no quiero hablar más de este tema. Bueno, vamos a escuchar entonces a la diputada de Morena que supuestamente, porque ella dice que no, hizo trampa. Vamos con el primer audio, por favor, nuevo.
A ver.
¡Venga! ¡Bien! ¡Más bien! ¡Bien! ¡Bien!
Hola, hola. Buenas tardes. Ya nos quitamos los tenis y vamos camino a sesión. El día de hoy estaremos votando la mesa directiva.
Ahí está, okay. Cruzó la meta y demás. Entonces todo el mundo dijo, a ver, pero pues aparece tu registro en el cual pues no corriste todos los kilómetros, ¿no?
Y entonces ya hay una determinación, ya sabemos si sí los corrió o no, ¿o qué? O sea, ella dice que...
No hay registro de ella en los primeros 15 kilómetros, por lo menos.
¿Y entonces?
Ah, ella da la explicación. En realidad, ella dice que no hizo trampa, sino que seleccionó otra modalidad distinta. A ver si le creen. Adelante, Alejandra Chedraui.
Hola, ¿cómo están? Oigan, me están preguntando por qué no acabé los 42 kilómetros del maratón de la Ciudad de México. Les cuento que yo nunca corrí un maratón, apenas empecé a correr hace 6 meses y estoy entrenando. Y como varios corredores, quise aprovechar el maratón de la Ciudad de México para correr una distancia larga que me había puesto mi entrenador. Ajá. Y fue lo que corrí. Sí, grabé unas historias, estaba corriendo la distancia que me tocaba y simplemente fueron los kilómetros que corrí. En ningún momento presumí un tiempo, una medalla, ni mucho menos.
Ok.
En eso tiene razón.
O sea, corrió un cachito de la carrera pues para sentir que estaba con los del maratón.
No, es común que alguien diga, bueno, nunca he corrido un maratón, voy a correr medio y arranque a la mitad y de ahí corra hacia la meta, ¿no?
Y entonces...
¡Muchachos!
Adoro.
O sea, ¿nos sacó del aire la chava esta, Chedraui? ¿O qué?
No, perdón, tuvimos una falla técnica. No nos brincamos un cacho de corneta para llegar al final y celebrar, hemos llegado al final, no. Y creo que es pues es respetable y decente lo que está haciendo esta diputada morenista, ¿no? Es decir, reconocer, ¿no? Pues la verdad dice esto.
Corrió un cachito. Bueno.
Y en realidad nunca.
Vamos a hablar de la señorita Chedraui, ya, güey, ya. O sea, por favor.
La voladora, el teléfono rojo, la censura.
¿Qué pasó ahí, güey?
Pero ya estamos de vuelta, ¿verdad? Nuevo, ya está todo bien.
Sí, ¿Nos oyen? Bueno, ¿nos sienten?
Qué pena con Elton John.
Sí, güey. No sé qué está pasando, güey. ¿Alguien te está desenchufando constantemente, nuevo? ¿Cuál de los ingenieros te está jalando el cable?
Ya no podemos hablar de política, ¿o qué?
O sea, no, nosotros no, güey. Ahora, ¿sabes qué? Les voy a decir otra cosa que es muy interesante de hacer los programas como los hacemos Eduardo y yo, tanto el de tele como este, vía remota. Siempre nos echan la culpa a nosotros. Se jodió de allá. No, güey, aquí todo está bien.
¿Seguimos al aire?
Sí. No digan nada feo.
No digan nada feo. No. Trataremos de no decir nada feo. Bueno, en lo que resolvemos, oye, este problema.
¿A qué te refieres con feo, nuevo? ¿El contenido del programa?
No, tú sabes.
En una maldición.
En una maldición. No vaya a ser, ¿verdad?
¿Qué se oyó? El top 10 del día de hoy se va a llamar: frases que no debes de decir cuando tu doctor está guapo.
Ah, yo pensé que frases que no debes de decir cuando hay problemas técnicos. Ok, frases que no debes de decir cuando tu doctor está guapo o guapa. ¿Sabes qué? Yo una vez, y sí lo recuerdo, me dio mucha pena. Fui a un examen, ya ni me acuerdo qué clase de especialista era esta doctora, pero me tuve que bajar los pantalones y era una doctora muy guapa. Y de pronto reaccioné, güey, reaccionó mi cuerpo.
O sea que fue hace muchos años.
Sí, fue hace. La verdad, sí fue hace muchos años.
Décadas.
Y me dio muchísima pena, muchísima. Y la doctora nada más me dijo: no se preocupe, eso es totalmente normal. Quiere decir que usted está sano. Ahora póngase los pantalones y lárguese de mi oficina. No.
Mira, aquí tenemos una frase que no debes de decir cuando tu doctor está guapo. Mire, Doc, todavía se me para.
Ay, doctor, estoy bien enfermo. Así me pongo cuando lo veo que nalguitas tiene, doctor.
Estoy enfermo de amor, pero por usted, pero
por usted, doctor. Bueno,
parece que ya tenemos resuelto el tema técnico, ¿no?
Entonces ya no ha pasado nada más.
Y retomar la nota que quería yo platicarles, que se me hizo, bueno, una qué manera de sacarle raja política por parte de Movimiento Ciudadano. Súbele al fondo, güey, porque si no siento que ya me fui otra vez.
Exacto.
Gracias. Resulta que Maynes fue muy popular con los niños el año pasado en la elección, en 2024. Entonces, curiosamente, ahora los de Movimiento Ciudadano, pensando en el arrastre que tuvo Maynes y Movimiento Naranja con los niños.
Ajá.
Están pidiendo esto. ¿Qué descaro, qué cinismo, qué sagacidad, qué colmillo político. Adelante.
Nosotros estamos planteando, como se hace en algunos otros países, que a partir de los 16 años se pueda votar.
¿Y tener los mismos derechos que cualquier ciudadano?
Sí, por supuesto. Digo, les tenemos una serie de exigencias. Me parece que deben de tener ellos también los mismos derechos.
¿Y más obligaciones también?
Hay que...
¿A partir de los 16?
A partir de los 16. Imagínate, los niños que tenían 10 años en 2024, en la próxima elección presidencial van a tener 16. Listos para volver a votar por Maynes. Y ahora sí, cuente.
¡Maynes presidente!
Pero tengo una pregunta. ¿Qué van a necesitar? ¿Qué van a ocupar, como dicen muchos, para votar? ¿La credencial del INE? ¿O la de Bisbirige? Con cualquiera de las dos es válida.
Pero veamos los pros y los contras de que vote un niño de 16 años. A los 16 años, ¿qué tan informado estás de cómo funciona el sistema político del país? ¿Cómo funciona la división de poderes? ¿Estás poco informado? Ahora, a los 18 tampoco estás mucho más informado,
Pero bueno, ya eres por lo menos un mayor de edad, ¿no? Puedes comprar armas, puedes votar, puedes comprar cerveza.
Alcoholizarte.
Puedes abrir una cuenta de banco. O sea, ya tienes los derechos plenos de un ciudadano.
Esas tres cosas son muy importantes, que te puedas poner pedo, tener un arma y votar. O sea, porque la credencial de elector es como un arma, Ya vieron lo que hicieron con sus credenciales de votar el sexenio pasado. Estuvo es un arma bien. Peligrosa.
No, estuvo muy bien, la verdad.
Es un arma peligrosa. Pueden poner a un soquete en la presidencia.
Entonces, tenemos a la mejor presidenta que hemos tenido en muchos años.
No, estoy hablando de López Obrador, güey. No estoy hablando
como
de
dijiste el año pasado.
No, dije el sexenio pasado.
Bueno, no me voy a poner
yo no estaba hablando. Acuérdense, cuando terminan los sexenios ya puedo dar mi opinión real de los expresidentes. A mí me parece que López Obrador le hizo muchísimo daño a este país, por eso lo califico de soquete. Claro que de soquete no tiene nada, es bastante listo el hijo
abusadísimo
de la nación, pero bueno. De y Claudia Sheinbaum
también los de Movimiento Ciudadano, ¿no?
A los presidentes en turno yo que siento que les debo un respeto, por lo menos en la manera en que me expreso.
¿No se notó personas. Todo el sexenio pasado en cómo te expresabas de López Obrador?
No, nunca le dije viejo ventoso ni meteórico hasta que se terminó. Ah, bueno, oye, a ver, criticarlos, hablar de lo que pienso acerca de sus acciones, eso lo haré. Pero calificarlos con esto u otro nombrecito o apodo.
A nuestro viejito santo.
No se lo voy a hacer a Claudia Sheinbaum hasta que termine su presidencia.
Ya está llevando a cabo una muy buena gestión, eso no se puede dejar de lado, no se puede soslayar. Ayer fue una prueba.
Ayer estuvo bien.
El que no lo quiera ver, pues no. El que no lo ve es porque no lo quiere ver, punto.
Lo de ayer estuvo bien, pero hay muchas otras cosas que no me convencen. Y es que tampoco te convencen a ti, no le convencen a mucha gente.
Algunas cosas,
pero
yo estoy contento con mi voto en favor de Claudia Sheinbaum hasta este momento.
Yo no voté por Claudia Sheinbaum, estoy contento de no haberlo hecho. Pero bueno, ya es nuestra presidenta, así que le deseamos suerte. Que lo haga bien, porque de eso depende el devenir de este país.
Que le vaya muy bien a Claudia, porque si le va bien a Claudia, le va bien a México.
Correcto.
Y viceversa, ¿no? Bueno, finalmente los políticos se ponen de acuerdo en algo. Ya era hora. Movimiento Ciudadano, PAN y Morena.
Pero esto es increíble.
Este ajonjolí de todos los moles. Es increíble. Encuentran coincidencias en algo.
Ideologías distintas, incluso contrastantes, que chocan. Pero miren, en algo están de acuerdo estos güeyes. En algo que... que no hace bien, güey, porque tú sufres de lo mismo.
No, esto está muy bien. Esto tú sufres de lo mismo. Me da esperanzas para el
Tienes
futuro.
La misma tara que ellos. Adelante.
Qué pasado de salchicha. Venga.
Ánimos para Efraín Juárez. Los Pumas van muy bien. No se desanime con las críticas que le han venido últimamente.
Arriba los Pumas. Sí, viva los Pumas.
Los tres tenemos esa coincidencia. Le vamos a los Pumas.
Con eso nos vamos entonces.
Le vamos a los Pumas.
Tú también, ¿verdad?
No.
¿Cómo?
México Pumas Universidad.
Y esperamos ese centro delantero que tenemos pendiente
yo soy
tigre, de refuerzo.
Soy universitaria.
Pumas, voy. Nadie es perfecto, Azucena. Lo lamentamos mucho.
Lo lamento por ustedes. Gracias, Gibran. Gracias, Arturo.
Ok, ¿qué le tal? Van a los Pumas. Okay, sí,
políticos de tres partidos distintos encuentran una coincidencia en la gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México.
La clase política mexicana está estúpida.
Y padecen la misma tara que un servidor. En palabras de este neófito totalmente ignorante del balompié.
El que yo sea americanista avala mis conocimientos de fútbol.
A eso iba mi querido nuevo, pero gracias por recordármelo. Por cierto, el domingo metió gol Aaron Ramsey de Pumas. Jugador que carga la maldición. Y se dice que cuando mete gol Aaron Ramsey muere una celebridad. Lamento informar que el día de hoy murió... ¿Quién?
Giorgio Armani, ¿quién? Señor.
¿Giorgio Armani?
No me digas.
Sí, Giorgio Armani.
¿Pero cómo? Si nada más tenía 92 años. ¿Cómo pudo haber muerto?
91.
Vaya tontería, 91, güey. O sea,
¿será
era un
el
jovencito.
Metió gol Ramsey.
Estaba en el pleno de la juventud.
Tenía 91 años, Giorgio
Armani. Tenía toda su vida por delante. Un hombre de solamente 91 años ha muerto. ¿Quién lo podría creer? ¡No!
Ese no es el punto. Pudo haber muerto la semana pasada o el año pasado o así, pero
güey,
muere después del gol de
Aaron
Ramsey.
Cada semana se muere un famoso o un conocido de algún lugar, güey. Cada semana.
No sé, está quieta, no sé.
Son los goles de Aaron Ramsey. Está bien.
es una cosa más que no quieres ver. No hay peor
ciego que
no quiere
ver. Pide perdón cada vez que mete gol. Cada vez que mete gol se tira al piso y pide perdón por el asesino. Ahora quién maté.
Ahora quién me llevé entre las patas, Aaron Ramsey. Te llevaste a Giorgio Armani. A sus 91 años de edad.
Qué cosa tan trágica. Que muera un hombre de 91 años de edad me parece tan injusto, tan horrible.
La edad no tiene que ver, güey. Entiende. Entiende ya. Pareces niño.
91 años, güey. Y además un hombre que hizo lo que quiso en su vida, exitosísimo. La pasó bomba. Fue multimillonario. Tenía una casa en el lago Como. O sea, por favor, güey. ¿Cuál es el problema? Eso sí ha de dar coraje, morirte cuando tienes esa lana y esa fama y ese prestigio. Eso sí ha de ser pinche, porque ¿qué tanto mejor puede estar el cielo que si eres Giorgio Armani en la tierra, güey? O sea, por favor, ¿qué te va a ofrecer Dios en el paraíso, güey? ¿Qué?
No, pues qué manera de subestimar a la deidad, al altísimo.
Ahí todos van a ser iguales, van a estar todos flotando ahí en la nada.
¿Tú crees que una pinche casa en el lago Como es comparable a la gloria y la gracia eterna del Señor? No, man.
Creo que también hay una compañía que produce...
No. Puta, ya que
embutidos,
te hayas arrepentido.
Embutidos, güey. Salchicha como. Ya. Del lago.
Te vas a autogolear.
Sí,
ni modo. La longaniza de Como.
Longaniza Como.
¿Cómo y se llama así el lago?
El lago Como. Como.
¿Pito?
Exacto. Bueno.
Bueno, el top 10. Frases que no debes de decir cuando tu doctor está guapo.
Mande las suyas, arroba la corneta. Doctor, FM, esa es la vía gratuita del programa. Qué bueno.
Chéqueme la temperatura, por favor, pero con su termómetro ese el de carne.
Mejor con el dedo chiquito.
Arroba la corneta FM.
Se
volvemos.
Lo chupa y... Ahorita venimos.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta.
Güey, estamos al aire y tú platicando.
Ah, perdón, es que, como les digo, nos desconectamos para decir nuestras cosas horribles y luego ya nos conectamos para decir cosas horribles con ustedes.
En este caso, nos volveremos totalmente homosexuales, bisexuales, gays.
En este momento vamos a permitir que ingresen cosas terribles por donde se supone que solo salen cosas terribles. Nos hacemos homosexuales y recibimos justo por ahí algo y por terrible, aquí a Eduardo Iniesta. ¿Cómo estás, Iniesta? Bienvenido.
Mis muy reputados y queridos amigos, pero sobre todo reputados, qué gusto estar aquí en La Corneta con ustedes.
Mi querido amigo en situación de pene, qué gusto recibirte aquí en La Corneta. ¿Qué hay de nuevo en el ámbito de lo gay?
Oye, Estaquita, hace unos momentos tú preguntabas, cuestionabas al universo, ¿qué podría ofrecerle el cielo a Giorgio Armani que no tuviera
podría
aquí en la Tierra?
¿Qué Oye, podría?
Eso de menos ya, de seguro ya lo descubrió, o sea, el cielo que le dejó. Y a ver a quién se lo dejó, porque acuérdate que nunca se casó, que nunca tuvo hijos, que sí tuvo un novio que amó muchísimo, pero se le desvivió hace un ratote.
No me
y
digas.
Ahorita parece que toda su fortuna se va a quedar con la hija de uno de sus empleados, que se llama Bianca, que consideraba como su hija. Hagan de cuenta, así como Mariela del Barrio, que llegó pues pobrecita, ya va a heredar todo un imperio. Y su novio de los últimos 20 años, ya
¿sabes
van a ser cuatro millonarios.
Seguramente, bueno, me imagino pues, que si era uno de sus empleados, era alguien que sabría cuidar su legado, ¿no? Que también yo creo que eso es, yo no lo voy a poder hacer porque, pues, digo, vean la porquería a la que me dedico, pero debe de ser muy satisfactorio crear algo muy importante en tu vida y dejarlo en buenas manos para que vaya más allá de tu existencia física. O sea, la marca Armani seguirá siendo una reputada marca, ¿no? Y una cuestión que valdría la pena cuidar. Entonces me imagino que esta chica a la que se lo dejan no es nomás así de, ay, pues a la primera que pasó, será alguien que cuidará el legado, ¿no? Y que conocerá el negocio, espero.
Lo habrá pensado muy bien, don Giorgio Armani.
Giorgio, pero Giorgio, ¿por qué no me dejaste nada a mí, Giorgio? Maldito.
Respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que no le puede ofrecer el cielo? Homosexualidad. Acuérdate que los homosexuales no entramos al reino de Dios. Entonces, posiblemente...
Ah, sí, es cierto. Hay una canción, sí, ¿no?
Pero según
indica.
¿Quién, güey? ¿Según quién?
La canción. Y si lo dice la canción, yo le creo hasta aquí.
Pero sodomitas no entrarán al reino de Dios. Ahí está.
Sodomitas no entrarán.
Y George Armani, pensando que llevaba pase VIP.
Oye, pero a ver. ¿Cómo sabe, la Iglesia Católica que los homosexuales no van a entrar al cielo? ¿Cómo saben ellos, que, o sea, cómo saben qué es el cielo de entrada? ¿Cómo saben qué es este plano de existencia? O sea, que no más, que no más, no más, no más.
Yo tampoco entraré al cielo porque sí he practicado en alguna ocasión.
Pues sí, yo también lo he hecho. Sí,
el
yo
nuevo,
sí
es, bueno, tiene pavimentado
el camino al infierno. He sodomizado a un par de personas. Yo personalmente he sodomizado a dos que tres.
Sí, es igual por acá, entonces pues sí. Pues ahí lo dejamos, ¿no? Ya ni modo, pues nos sí. vemos en el infierno.
Oye, pero a ver, ¿no, nunca han pensado que Dios es muy mala onda? Porque no le ha dicho a todos los, no sé, a los musulmanes y a los hinduistas y a, no sé, a los chinos, que tienen que adorar al Dios del catolicismo y todos esos se van a ir al infierno. ¿Por qué no le ha dicho? ¿Por qué es tan malo?
No, güey, la religión, hay un solo Dios, ¿no? Según la teoría de algunos. Ajá. Y las distintas religiones son como los idiomas.
Pero el catolicismo
ellos hablan
dice,
hindú, sí. Ellos hablan Buda.
¿Pero qué no te vas al infierno si eres, por ejemplo, shintoísta y nunca adoraste a Dios, a Cristo?
Si tú eres un buen ser humano, te portaste bien, vas a ser salvado.
Pues yo he sido un buen ser humano.
Que profeses.
Yo creo que Dios no existe y la iglesia
tú no
católica
puedes haber
me da
sido
asco.
Un buen ser humano.
Por eso, yo soy un buen ser humano. Yo nunca le he hecho mal a nadie, conscientemente.
Le has hecho un gran daño a México con tus palabras durante varias
pero lo
décadas
hago,
ya.
Lo hago pensando que les doy algo bueno. Lo hago en aras de su entretenimiento.
Sí, sí, sí. De buenas intenciones está pavimentado. Ya, adelante, toca. Yo vamos con las noticias.
Ay, güey, o sea,
de lo
pero,
que...
¿pero por qué? ¿Por qué? A ver, bueno, vete al infierno,
no,
chavo.
No, yo sé
sexual.
Que eres una buena persona en el fondo. Eres como una iglesia.
Vete,
tienes el
vete
centro
al
suave.
Infierno, maldito homosexual.
Tienes el centro chicloso.
Sí, bueno, luego, ¿qué tenemos
oye,
entonces?
Está aquí. Si eres bueno en el fondo que yo vi no era muy bueno, ¿eh?
No lo es. Bueno, a ver, ¿qué onda con el mundo gay, pues? Ya tanto que insistes, ¿qué traes?
A ver, para todos los homosexuales de Guadalajara, que decir homosexuales de Guadalajara es como redundante, si vives en Guadalajara ya eres homosexual.
Un poco exagerado, pero bueno.
No. O sea, mis mejores todos. Brincos... han sido en Guadalajara. Y yo nada más tengo que escoger porque ninguno resultó heterosexual, al menos en el ambiente en el que yo me movía. Entonces, Guadalajara
en
sí.
¡Qué curioso!
No, pero aparte de gays, guapísimos, güey. Yo jamás he visto hombres tan guapos y mujeres tan guapas como en Guadalajara. Por eso los ojos tapatíos, por eso la perla tapatía y por eso que todos son homosexuales. Porque todos somos guapos. Bueno, okay. Guadalajara... Pues, haciendo eco del famosísimo Jotitour de la Ciudad de México, ¿recuerdan que ya hemos hablado de él?
El Jotitour, me suena.
Ese recorrido que se hace ya desde hace más de 20 años aquí en la Ciudad de México por los puntos más emblemáticos, y dije puntos, de la diversidad o el LGBTío mexicano, sobre todo uh-huh. el chilango. Todo empieza en el Monumento al Guaguis. El Monumento al Guaguis es... el monumento a Beethoven, que está a un costado del Palacio de Bellas Artes, no sé si lo recuerden, es como un ángel enorme, y hay una persona postrada a sus pies, no identifico bien si está postrada o hincada, pero si tú lo ves de frente, está postrado, el ángel en posición como de me voy al cielo, uh-huh. o me vengo del cielo, y, uh-huh. y la cabeza queda ahí en posición de guaguis. Entonces, en ese es el famoso monumento al guaguis.
En realidad
sí. no es eso lo que muestra el monumento.
A
pero
ver, ¿tú qué ves? ¿Tú
a
qué
la
ves?
Gente le gusta. No, pues yo veo al gran autor y a los ángeles que lo apoyan y lo llevan a las más exquisitas alturas y en realidad...
¿El guaguis no es eso?
Bueno, tienes toda la razón.
Es como el ángel de la muerte llevándose a Beethoven, pero entre sí, las piernas.
Así es. Se lo lleva puesto, vamos a decir que se lo lleva puesto, ¿no?
Sí, ya veo por qué le dicen el momento. Al guaguis está, creo que es Beethoven desnudo, de rodillas, y su cara queda en la entrepierna de un ángel que está de pie frente a él, ya. Con la mano levantada. Ahí la llevas, brother, ahí la llevas, Beto. Síguele, mi Ludwig.
Bueno, de ahí... nos movemos unos cuantos metros más allá de la Alameda Central y nos vamos al monumento al Chichifo, que es una pequeña estatua de Humboldt, el científico e investigador, que se consideró el primer chichifo, al menos en la Nueva España o en México.
Alexander después. Von Humboldt, ¿lo estás llamando chichifo?
Pues primero, ¿qué es un chichifo, para quien no lo sepa?
Chichifo, yo soy su chichifo, o sea, trabajo poco y le saco un montón de varo, entonces yo sería su chichifo.
Pero no nos haces favores sexuales,
además,
creo que ahí hay, o sea, una diferencia importante.
Hay una diferencia, el chichifo bueno, es aquel que a cambio de favores sexuales pues recibe ciertas, no sé, una rentita o una lanita o regalitos caros, ¿no?
básicamente como una especie, porque si ya cobras así en transferencia efectiva, eso ya se llama otra cosa. Pero si tú recibes un regalito nada más porque de repente lo acompañaste al cine o te quedaste a dormir con él.
O sea, es como un sugar daddy de gays. O una sugar baby, pero de lo gay.
Exacto. Más o menos así. Ya. Y Humboldt, pues acuérdense que a la clase más pudiente de la Nueva España, pues como que le lavaba las orejas, a las mujeres les coqueteaba, incluso también a los hombres, para sacarles varito para sus exhibiciones.
Sí. En su paso por nuestro país, el señor von Humboldt, de hecho dicen que tuvo amoríos con la famosa Güera Rodríguez, una mujer increíblemente bella de la época, y bueno, era un investigador, o sea, hay una corriente marítima importantísima que lleva su nombre, fue un hombre que descubrió muchísimas cosas muy importantes para la humanidad, y tú lo reduces todo a tus joterías, güey, increíble, increíble lo que haces.
Bueno, pues así le llamaron y es conocido como el...
Y sí me da envidia que se haya cepillado a la Güera Rodríguez, ¿eh?
Pues decían que leyenda. Tenía lo suyo.
Sí, decían que tenía lo súper suyo.
Que si le sobas la bota, y de hecho esa parte de la bota izquierda está como muy vellosita porque todos llegan y se la soban, que te va bien en cuanto al dinero no trabajado, sino al dinero regalado.
Entonces, si le sobas la patita a Humboldt.
Ajá, exacto. La patita izquierda, la botita. Se la soba.
Todos estos años sin haber hecho eso, me iría mucho mejor en la vida si hubiera yo ido a sobarle la
patita. Soy un idiota. ¿Cómo no fui a sobarle la patita?
Sí, yo también. Qué barba.
Y bueno, otros puntos bien icónicos como la antigua calle de La Paz, hoy Ezequiel Montes, donde se llevó a cabo el famosísimo y mítico baile de los 41, en donde ya se saben todos esa historia. Y
no, bueno, resúmela rápido. Por favor.
Te la resumo con mucho gusto. Pues bueno. Cuenta por la leyenda que por allá en el Porfiriato había un baile con 41 hombres, pero que resulta que nada más eran 20 hombres y 20 vestidos de mujeres, y que llega la policía y que se encañona y que se los lleva al bote a todos. Pero resulta ser que el 41 era el mismísimo Ignacio de la Torre y Mier, yerno del señor Porfirio Díaz. Entonces dijo, a este no me lo manden a...
Es que eran 42 y quitaron a uno, quitaron, y por eso el 41 se quedó durante muchos años como el número de los homosexuales en México, ¿no?
Y ve tú te la sabes mejor tú que no eres el gay, de veras. Pero bueno, entonces todavía existe, e incluso yo fui a hacer un reportaje, ahora es una vecindad lo que fue en la casona en donde se llevó a cabo este baile, y yo le preguntaba a la gente, oigan, ¿qué se siente vivir, dormir, comer en el lugar en donde se hizo tan bacanal, tanto bacanal homosexual? Y me dijeron que envidia. Que les da envidia, que por lo que tenía muy buena vibra el lugar, que por eso se la pasaron también ahí.
Está bien, te gusta que haya habido fiesta y
qué bueno, que madre, lo disfruten, ¿no? Pues no tiene nada de malo, lo que pasó ahí ya pasó, ¿no?
Porque yo no creo luego que se muere uno y tiene que dejar su fortuna. Hagan lo que les dé la pero gana, de veras.
Las manchas que están ahí no son de ectoplasma. La gente
me dice, imagino.
¿Qué pasa el fantasma, no?
Me imagino. ¿No? ¿A poco están las mismas cortinas?
¡Qué horror!
Pues bueno, ahora en la Ciudad de México, aquí los chilangos tenemos el Jochitour. En Guadalajara ahora tienen su Jochitour. Jocho o Jochita es okay. Una manera como que todavía más mariquitinguis, más jotas de decir joto. Entonces ellos tienen su Jochitour, y lo van a llevar a cabo este sábado y domingo a partir de las 5 de la tarde. Va a ser ahí en el Parque Rojo. La entrada es gratuita, 50 personas por turno. Se van a subir a un turibús y ahí sí, no sé a dónde los van a llevar. No conozco la historia gay de Guadalajara. Si me la quieren contar, se los voy a agradecer mucho. Pero se va a poner bien mariquitingues el asunto. Se los recomiendo.
A todo.
Ahora bien, ya que estamos en esas y hablando de las leyendas homosexuales, ¿ustedes han escuchado hablar de la leyenda del ánima de Sayula?
Sí, he oído de las ánimas de Sayula, pero no me queda claro cómo está la onda o el ánima de Sayula. ¿Qué sucedió en Sayula?
Ajá. Te lo aclaro, está aquí. Pues mira, ¿se acuerdan del chiste del vampiro fronterizo?
Sí. Como en la noche volarás, con todo y tus hechizos, mis nalguitas no tendrás. Sí.
Haz cuenta el vampiro fronterizo, haz cuenta. Porque cuenta la leyenda que allá a finales de 1800 había en Sayula hombres estúpidamente guapos, pero estúpidamente pobres, que no tenían un varo. Entonces, ajá, como que no les servía de tanto ese rostro, el cuerpazo, el paquetazo.
Si fíjate no cómo los conviertes en objetos. O sea, su belleza se tiene que convertir en dinero.
Muertos.
O sea, la gente pobre es pobre por fea, es lo que estás diciendo.
Cuenta la leyenda del ánima de Sayula. No pongas palabras en mi boca y ponme otra cosa.
O sea, el ánima de Sayula era putipobre. No.
Con razón, llevo toda mi vida muriéndome de hambre, güey. Es por feo. ¡Qué horror!
Ay, luego tú muriéndote de hambre, de veras, contigo.
¡Es horrible!
A ver, los hombres de Sayula eran los que eran muy guapos, pero no eran muy acaudalados, que digamos. Pero de repente, de la noche a la mañana, y literal, se acostaban pobres y amanecían ricos.
¡Ah, caray!
Con mujeres, con carruajes, con casonas, todo bien fregón. Hasta que uno, en su lecho de muerte, confesó cuál había sido su secreto.
¿Y cuál había sido su secreto? No me digas.
Que le había entregado las nalgas al ánima de Sayula, que era un ánima que se aparecía en un callejón de Sayula. Y a cambio de favores sexuales, les daba bolsas llenas de oro.
Y el Sayula ánima de Sayula era un viejo rico y puñal.
Era un disfrazado. Hacía, güey.
Era un viejo. Viejo. Ok, está bien, no, está bien. Bueno.
En estos momentos hay un monumento en Sayula dedicado al ánima de Sayula. Y es como un hombre humilde, básicamente como un Juan Diego con sombrerito y todo. Uh-huh. Y un ánima entregándole unas bolsas de oro a cambio de los favores sexuales. Y hablando con mis amigos historiadores, me dicen que esa historia sí es real, pero no era un ánima. Tú, pues tu mente cochambrosa y sagaz, deduciendo de todo siempre.
¿De cuándo acá los fantasmas te piden las nalgas y te dan oro? Pues eso no son muertos, güey. Esos son vivos. Nah.
Mira, aquí dice, el ánima de Sayula. En un pueblo de Jalisco existe la leyenda de un espíritu que se aprovecha de los hombres vulnerables que se inclinan a recoger una moneda de oro.
¡Además! ¡Tiraba la moneda y papas! ¡Además, güey! Ok.
Era dramático el asunto.
Ánimas y pues, de bueno, Sayula.
Qué bella historia.
Ánimas que yo me encuentro un ánima así aquí, de veras. ¿A ustedes ya les saqué todo lo que podían? ¿De veras? Ya no se puede más.
Se puede más.
¿Ah, sí?
¿Tenemos más? Venga.
Oye, nos están escribiendo de Sayula y dicen que hay muchas otras cosas de las que deberíamos ir, que hay muy buenos cuchillos y puñales y cajeta. Bueno. Que la cajeta no la dan en frasco, la dan en saco, no sé por qué. Pero saludos a quien nos está escuchando allá en la bella Sayula.
Saludos.
A ver, Galán, que escribió de Sayula. Dos ocasiones, Marcos, he intentado hacer un reportaje del ánima de Sayula y algo pasa que se me apesta, dijera Laila Sansores. O sea, bueno, no puedo ir, me deja el avión, entonces no he podido hacer
eso. ¿No llegas pregunta a Sayula? Bueno, no saludos llego a Sayula, y si todavía hay un ánima caritativa por ahí,
pues échenle una moneda al piso, Iniesta.
Exacto, tiren dinero a ver qué pasa.
A ver si Iniesta la levanta. Por ser amable. Bueno, pues adelante, mi querido tocayo.
Pues bueno, ahora el Papa León XIV, pues que siempre sí. Que siempre sí le va a dar el espaldarazo a la diversidad sexual, porque la semana pasada recibió a un grupo de católicos, esto es como algo contradictorio, un grupo de católicos gays, por raro que
no, pues hay católicos gays.
Pues sí los hay, ¿no?
No sé por qué quieren pertenecer a un club que los odia, pero los hay. Sí.
Me parece incomprensible.
Pero bueno.
Existe el sadismo y el masoquismo, pues entonces también se entiende que haya un gay católico.
Entonces fueron estos católicos con el Papa, ¿y qué pasó?
Salieron maravillados. Dijeron que fue un encuentro muy fructífero, muy ameno, que hasta divertido, que no pensaban que el Papa León, que no le hacía, que le hacía miau, y que se la pasaron súper a gusto con él. Y con lo que...
La cara de asco del estaco, no estuvo mal.
Es que con estos audífonos que tengo, cuidado, que son buenísimos, hasta como que dije, ¡ay,
cabrón! Estuvo duro.
Okay. Si quieres estar lo más bonito al oído.
No, estoy bien.
Entonces salieron y dijeron que es un papa moderno.
Que es un papa moderno y que a lo que se comprometió, esto sí ya es completamente en serio, es a continuar con las enseñanzas de inclusión que dejó su sucesor.
Bueno, pues ojalá, ojalá y en los próximos, no sé, 300 Bergoglio. O 500 años se resuelva este asunto con la Iglesia Católica
eso,
y los homosexuales.
Eso quiere decir, sí, que en tres siglos ya van a abrirle las puertas a la más diversidad en la Iglesia Católica.
Pero nada
Católica.
Más las puertas, de, o sea, el primer par de puertas. Ya después sí. No sé si nos dejemos entrar más allá.
Hay algo que sí me dio un poquito de comezón, porque el mensaje fue muy claro. Hay un deseo por acoger a todo tipo de gente, incluyendo a las personas LGBT. Incluyendo. Es así, ah, pues órale, güey, no, está chido. Por eso no
sé. Es una buena noticia para el mundo en general, creo yo. Más tolerancia, la diversidad. El mensaje de Cristo era, somos todos hermanos y hay que amarnos, ¿no? A ver, y nadie se lo ha tomado más en serio que los gays.
A y ver, si hubiera llegado a Monterrey, sería, somos todos primos y hay que amarnos. O sea,
a ver, literal, el Papa podrá dar misa, pero nadie lo pela.
San Pedro, Garza.
Perdón, Iniesta, continúa.
Ya, no chilles, Iniesta, perdón, adelante.
No, y ya, por último, esta semana hablaron por teléfono para decirme, oye, ¿ya puedes contar el chisme que conté hace como 4 semanas aquí en La Corneta? De que Lady Gaga sí vino a la Ciudad de México, a la Isla de las Muñecas en Xochimilco, a filmar un video dirigido por Tim Burton. Hasta ahí era la información. Y ahora ya la información completa es que el video que se grabó ahí...
Ya se estrenó.
Ya se estrenó ayer, güey. Ya tiene en estos momentos más de 40 millones de visitas. Y por el simple video de esta canción... En YouTube, no es cierto, en Google han googleado más de 2,5 millones de veces la Isla de las Muñecas, lo que es como un atractivo turístico bastante chido para la Ciudad de México, ¿no?
Pues ojalá y se traduzca en mayor, en mayores visitas a
derrama económica.
Derrama económica, exacto.
Fíjate que yo ya vi el video y quiero decir que Tim Burton me parece uno de los mejores directores en la historia del cine, pero no le hizo justicia a la Isla de las Muñecas. Está mucho más fregona en vivo, en persona, la Isla de las Muñecas, que lo que plasmó en el video.
Yo ya vi el video y siento que Tim Burton es un gran director, pero Memo del Bosque lo hubiera hecho igual.
O mejor.
O mejor.
Estoy de acuerdo contigo.
A mí me pareció
me pareció un poco una zurrapia, la verdad.
Pero es que, a ver, güey, lo pudiste haber hecho en un foro. Y hasta con más control.
Exacto, eso es lo que yo sentí. Se desperdició la locación de la Isla de las Muñecas. Está mucho más padre en persona, en vivo, pues, que en el video. Así que...
Bueno, ahora también estaba Tim Burton haciendo un video de Lady Gaga. Tampoco le iba a echar muchas ganas. A ver, ponme la cámara ahí, oye. Sí, ándale, que baile y ya está.
¿Sabes lo que habrá cobrado por hacer ese video?
Es Tim Burton, güey. O sea, que sabes ya el dinero que tiene Tim Burton hoy por hoy.
Hay un video de Lady Gaga.
Le da igual. Ay, Lady Gaga, uta, wow, qué
apúntale
chido.
Apúntale para acá y para allá. Y vamos
sí,
a comer.
Ya. Sí, vamos a comer unas. Sí, ya. ¿Qué onda, mi Lady Gaga? ¿Unas quesadillas o qué?
Los chavos, ¿unos tacos de ajolote?
Unas gomichelitas.
Unas gomichelitas.
Tacos de ajolote, güey, no.
De manatí, ya ves que echaron a nadar unos manatíes hace como 20 años en Xochimilco y acabaron en taquitos, es terrible.
Pues sí, güey, es que la gente los vio y se veían gorditos y bonitos.
Ya,
¿qué es ese ruido, güey?
Sí, ¿qué fue eso? ¿No?
Llegó el elevador al sótano, qué pedo.
Al ¿qué oí?
¿Qué acabo de oír, güey?
Ah, no, posiblemente fue mi silla. Mira, hoy.
No, güey, o sea, no, deja no. De estar, no, deja de estar haciendo eso. Bueno, haz lo que quieras, es más, ya llegó el momento, mi querido señor Iniesta, de que digas.
Señores, lo digo con orgullo, lo que me cuelga es suyo.
Ay, y es vasto, ¿eh? Es abundante y generoso.
Es bruto, es grotesco incluso.
Sí, sí, lo sabemos porque nos manda unas fotos luego de Iniesta, que de veras.
Cochinadas.
¿Cómo va eso? ¿Ya está recuperando su tamaño original o sigue bien?
Ya empieza como a verse...
¿A flaquear?
Ya está flaqueando.
Oye, ¿y no te estás causando una deformación de tu imagen física? O sea, cuando regresa a su tamaño normal, ¿no te vas a sentir...
¿vaina de tamarindo?
...poco dotado?
Sí, de hecho, ahorita que ya está flaqueando el asunto, de repente pues uno le da comezoncita y la fregada y como que dices, ¡ay, aquí falta algo! ¡Falta más!
Oye, ¿y flaquea parejo o se va haciendo como tamarindo, en efecto?
A ver, te mando foto en este instante.
¡No!
Güey, la va a mandar, es tu culpa.
No mando nada.
Gracias,
no.
Tocayo, adiós.
Ya, adiós.
Te vamos a sacar de en este momento.
Ya.
El Top Ten se va a llamar...
¡Que no! ¿Qué dices?
¿Qué?
Yo no
sé. Frases que no debes de decir cuando tu doctor está guapo, por ejemplo.
¡Sáquete el pito, güey!
Bueno, volvemos ya. Esto es La Corneta, no se muevan.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Ah, la edad, las arrugas, la vejez. Se empieza uno a ajar, ¿eh? O sea, no hay duda. Se empieza a ver uno al espejo y a decir, qué bruto, qué jodido estás. Pero ha llegado el remedio. Ha llegado el remedio para todos aquellos. Hay esperanza, hay luz. Al final de esta oscuridad que es la vejez. Sebastián Ligarde acaba de revelar.
¿Se acuerdan de él? Era un galán de las telenovelas en los 80 y 90, sí, pero
sí, galanazo,
famosísimo,
¿no?
En México.
Famosísimo. Y Sebastián Ligarde,
una vocesota.
Sí, y además un tipo además como fornido y con sabes, con ojos medio oscurones y el pelo, es un güey muy guapo.
Varonil.
Y ahora que ya es grande, se sigue viendo muy bien. Y en un programa de entrevistas reveló el qué es, cuál es el secreto, pues, de su belleza y de cómo la ha mantenido a lo largo de los años.
Tiene 71 años, Sebastián Ligarde. Y la verdad, se ve bien.
Sí, está muy bien para sus 71 años, pero no sé si estoy dispuesto a pagar el precio, Sebastián Ligarde.
Yo tampoco.
Porque no sé si estoy dispuesto a pagar el precio. Pongan muchísima atención si se quieren mantener jóvenes y bellos o bellas. Hagan lo que hace Sebastián, adelante.
Yo me la pongo en mi cara todos los días.
¿Eh? ¿Y ya?
Pues qué flexible, para tener 71 años, si puedes hacer eso, qué bien te mantienes.
Es enorme.
En flexibilidad.
No, pero ya, sí, por sí, favor, sí. Vamos a verlo completo.
Yo me la pongo en mi cara todos los días.
La orina.
Y por eso me veo como me veo.
¿Y no te daba al principio como asquito ponértela?
No, yo aprendí a ponérmelo primero en las manos como para acostumbrarme y ver cómo reaccionaba la piel. Ajá. Ya una vez que me acostumbré al olor, pues ya me la empecé a poner en la cara. Luego a la media hora te lo enjuagas con agua tibia. Enjuagas con agua tibia y ya. Nomás no te lo laves con jabón porque eso destruye todo tu pH, ¿no?
Ah, sí, bueno, ¿cómo se les ocurre hacer esa marranada de lavarse con jabón después de ponerse pipí en la cara?
Meados en la jeta, se la dejan media hora y luego no se vayan a lavar con jabón, ¿eh?
Porque van a hacer la tontería de destruir el pH.
Ay, güey, pues mira,
Mamá, dígale que el pH no se destruye, o sea, solo se varía.
Correcto. Pero bueno. Oye, pero Sebastián Ligarde, esto es la famosa urinoterapia, ¿no?
No, eso es ingerirla.
Pero ponértela en la piel, si te dejas, o sea, si yo me
creo que también se la come, bueno, se la bebe en
si
este
me
caso.
Si me meo las manos y me las dejo media hora, y luego me enjuago con agüita, no sigo oliendo a...
Te la tallas, ¿no? Así para que se
absorba bien la orina. Yo me la tallé hoy en la mañana.
Gracias por compartir. Y después de un tiempo se acostumbró al olor, a oler a baño del Estadio Azteca, de sus propios meados.
Bueno, a ver. Es propio de un hombre de esa edad oler un poco a mí.
Vas a llegar a esa edad. Si Dios te da licencia, mi estimado, está aquí. Y
pero
vas a
no,
oler a viejo boñigoso,
pero
miado.
No embarrándome mi propia orina en la cara. ¿Por qué? ¿Quién les dice estas cosas?
Como decía un amigo mío, mira, yo ya soy una sábana muy miada.
Pero
me parece grotesquísimo.
Grotesquísimo. Oye... ¿Quién les dice estas cosas? O sea, no sé si Sebastián, a lo mejor lo convencieron de hacer esto y lo único que está haciendo es hacer la misma broma. Decirlo en público para pensar cuánta gente va a acabar haciendo esta cochinada porque yo dije que funciona. Porque hasta donde yo sé...
Y luego no lavarte pues, con jabón.
Además, déjatela en la cara media hora y luego te echas agüita nomás. Y ya me acostumbré al olor, además dice...
Ajá, me lo imagino rodeado de moscas.
Pues no sé, güey, o sea, oliendo a...
Digo, la pipí, digamos, es estéril. Si estás tú sano, si no tienes una... No, sí, la pipí.
La pipí, el pipí.
Pues no es lo mismo la pipí que el pipí. Hueles a la pipí del perro, no es lo mismo que hueles a el pipí del perro.
No andes oliendo el pipí del perro, güey. Déjalo en paz.
No lo estoy oliendo.
Sí, a menos de que tengas
pocas
una
cosas
enfermedad,
me tocan menos.
Es estéril la
entonces,
orina.
No es sucio, o sea, no te vas a infectar de nada, no te vas a contagiar de nada, solamente
no, pero,
vas a oler a pipí.
Pero es pipí, o sea, eso no va en la cara, ni en las manos.
Ahora, si micturar en la propia cara fuera beneficioso, la evolución no lo hubiera descubierto ya, y entonces en lugar de sudar sudor, sudaríamos orina para mantenernos más fuertes. Y
sería normal estar oliendo a meados todo el día.
o tendríamos el meato urinario, la uretra en la frente, en la frente, que escurriera por la cara todo el pipí.
Exacto, exacto.
Como el güey el que le empezó a salir un pene en la frente, ¿no?
¿Te gustaría tener el pipí en la cara? O sea, el líquido.
Es la pipí, te recuerdo. No es lo mismo.
Imagínate que tuviéramos el pene en la frente. Y entonces cuando sales a cenar con alguien y te empieza a gustar, luego puede ver cómo...
Te haces unicornio.
Ahora, eso requeriría que ella tuviera sus genitales en la frente también. Podría ser útil a la hora de dar un beso, unos topes acá, bla, 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 ¿no? O sea, podría ser conducivo a algo entretenido.
Hasta el cerebro te va a llegar. Exacto.
Sí. Te voy a sacar los ojos. Sí.
Te voy a botar los sesos.
Sí, vas a ver.
Ahora sí.
¿En qué estás pensando? Ya vi.
Bueno. Ok. Nosotros les pasamos el tip que reveló Sebastián Ligarde. Allá ustedes, si lo quieren seguir. Miren, o no el consejo, aquí no juzgamos.
La verdad, yo me he estado pitorreando del asunto porque no quiero compartir el secreto, así que ya ni modo, lo tengo que aceptar. Si funciona, háganlo.
¿Tú te lo pones? Entonces no está funcionando, güey. No. Siento decirte que...
No más no. No más no funciona. Además, que dice el nuevo y tiene razón, que funciona mucho más la ajena. Póngansela de alguien más. Pidan, no sé. Sí, claro. O sea, si están en una empresa, por ejemplo, pidan a todo el departamento de contaduría o recursos humanos que lo eche todo en una cubeta y luego báñense con eso.
El de todo el.
Y van a quedar súper rejuvenecidos.
Bueno, damas y caballeros, tengo que decirlo con todas sus letras. Yo soy fan de Pink Floyd, esta vieja banda inglesa conformada en su momento estelar por David Gilmour y Roy Waters. Uh-huh. Roy Waters es hoy en día...
Bueno, y Nick Mason y Rick Wright, que también algo aportaron.
Waters es un imbécil. Es un imbécil, es un naco, es un corriente. No tengo idea por qué abre el hocico de esta manera.
Totalmente innecesario lo que dijo en una entrevista en días recientes Roger Waters, este tipo que yo también considero un verdadero genio como letrista y como músico. Pero le preguntaron por Ozzy Osbourne, salió a la conversación Ozzy Osbourne y no tuvo puras cosas malas que decir al respecto de la música de Ozzy, de la persona de Ozzy, del programa de televisión que hizo.
Un imbécil, bueno, Roy Waters, en mi opinión.
A ver,
un genio musical,
si alguien ya está muerto, ¿para qué decir cosas malas de esa persona? Bueno, este mismo güey ha ido a Venezuela
a lamerle el escroto
Nicolás
Maduro.
Habla, se mete en todo tipo de temas políticos y la verdad es que se ha convertido ya en un viejo necio. A mí me parece que su música es realmente excelente y sus letras también, pero esto lo vi totalmente innecesario, nomás me cayó mal.
Vamos a escucharlo y aquí yo se lo
puso de malas el güey. A ver.
Venga.
I don't care about Black Sabbath. I never did.
No me importa Black Sabbath, nunca me gustó.
No tengo ningún interés en chickens or whatever they do. I couldn't care less.
No me podría importar menos.
I'm more interested.
Just for the sake of artistic integrity, I think it was a bat he bit the head.
Bueno, y en realidad fue un murciélago, pero bueno, no me interesa, no me importa.
I don't know. Is it worse to bite the head of a bat or a chicken?
No sé, ¿vale la pena comerte la cabeza de un murciélago o de un pollo?
It doesn't matter. But I think
bueno, o sea, todo esto pues tiene su derecho a decirlo, pero después se puso a decir que bueno, la verdad es que solo demostró su estupidez Ozzy Osbourne haciendo el programa que hizo, que le parecía inconsecuente su música, que le parecía mala, como que no es necesario, como que no hace falta.
O si lo único que hizo fue darle diversión y entretenimiento al mundo.
Pues sí, la verdad, pero bueno, a Roger Waters le pareció buena idea decir esto, pues sí, ha sido fuertemente criticado y creo que merece la crítica porque, ¿pa' qué? Ya Ozzy está muerto y Ozzy, la verdad, pues sí, lo único que hizo fue entretener banda, ¿no? Y proveer para su familia. Entonces, pues,
pero está la respuesta del hijo de Ozzy Osbourne.
Sí, ya
el
le
hijo de Ozzy le contestó: mira, Waters, mi padre siempre pensó que eras un imbécil.
Pues sí. De hecho, Ozzy Osbourne se había expresado con gran admiración. Sobre la obra de Roger Waters, había dicho que era uno de sus músicos favoritos. En algún momento, y en alguna entrevista dijo que no tenían un solo disco malo. No estoy de acuerdo, si hay un par de discos de Floyd que no son tan buenos, o tan buenos como los demás. Pero bueno, lo que es claro es que ¿para qué estar chingado alguien que ya se murió, güey? O sea, de veras. Qué
esto dijo el hijo de Ozzy completo. Hola, Roger Waters, vete a la mierda. Qué patético y fuera de contacto te has vuelto. La única forma en que pareces llamar la atención en estos días es vomitando excremento en la prensa. Mi padre siempre pensó que eras un idiota. Gracias por demostrarle al mundo que tenía razón.
Pues sí,
¡bravo!
Hicieron enojar al muchacho.
Así que, en tus propias palabras, Roger Waters...
¡Fuck you!
Exacto, exacto. Pero bueno, también ahora imagínate a Roger Waters en el tipo de desconexión social que debe de vivir. Es un hombre que siempre ha sido contestatario, que vale millones y millones y millones de dólares, o de libras, pues. Uh-huh.
Tiene 81 años, ya es un viejo necio.
Tiene 81 años, ya es una persona, pues, que me imagino que sus opiniones ya no son fáciles de cambiar.
Imagínate cómo va a estar tú a los 81, va a ser muy divertido.
Si es que llego, güey. La cuestión es llegar, deja tú cómo voy a estar. O sea, me pregunto si llegaré, nadie lo sabe. Nadie lo sabe.
Y no te falta tanto. Bueno, un cuarto de siglo, no, sí es bastante.
No, sí, es un poquito. 25 añitos sí es algo, ¿no? Vamos a ver.
Digo, espero vivir 25 años. Este programa ya cumple 15 en enero, imagínate, hijo, en este horario.
Qué horror. Bueno, ni modo. Ahí tienen a Roger Waters diciendo una estupidez totalmente innecesaria que nomás le cayó en los a todo mundo.
Sí, a mí me cayó muy mal este güey. Pero para curarnos, para limpiarnos los oídos y la boca, nada como Laura Bozzo.
Laura Bozzo, esta mujer que se ha liberado, es una mujer renacentista y habla de cómo ella se autopercibe, se nombra incluso una perra y cómo ella ha logrado estar en paz con su ser de perra. ¡Adelante, perra Laura Bozzo!
Para ser perra, primero, que les valga a lo que piensan de ustedes. Segundo, arréglense si ustedes se ven bien. Si a usted le gusta, esto es lo que importa. Si a los demás no le gusta, bueno, ¿qué tanto? A mí me critican, me dicen casi, ¿por qué te has cortado el pelo? Bueno, porque se me da la gana de cortarme el pelo. Si quiero, ¿sí?, me afeito igual, ¿me entiendes?
¿Por qué siento que le falta un caldero?
¡Sí! A mí me da igual mi cortado el pelo. ¡Ojos de sapo!
Eso último que dijo me hizo pensar que a lo mejor tiene el cuyo como... No me digas. Como solo escuincle.
No me digas. ¿Tiene ralito el cuyo? Ok.
A mí me caía pésimo cuando salió de sus programas y demás, pero luego la conocí y entendí que era un personaje Laura Bozzo. En realidad es una persona muy entretenida y muy agradable.
Más el mensaje que está mandando aquí me parece harto positivo. Que les valga madre. Lo que piensen los demás es problema de los demás.
Cuando llegas a esa realización en tu vida, sí, eres feliz.
Es que sí, lo que piensen los sueltas demás, lastre, lo que opinen.
Vale madre.
Los detractores en redes sociales, aquel güey que nomás no se aguanta y se la pasa insultándote. Ese güey te la pela.
Y
¿sabes
los que
cómo?
Hablan a tus espaldas también.
No todos. Le hagas caso, no le hagas caso, ignóralo. Da lo mismo que se joda y dice más de esa persona lo que emite que lo que pueda decir de ti. Que te valga, Peter. Laura Bozzo es una gran filósofa liberadora,
¿sí?,
perra. Yo me uno, yo quiero ser un perro como tú, Laura Bozzo. Un perro hermoso como Laura Bozzo.
Y que levante la patita y todo.
¿Laura Bozzo?
No, tú, perro. Pues ¿cómo le voy a decir una cosa tan irrespetuosa a mi querida Laura Bozzo?
Además, las perras no levantan la patita. Como que se sientan
para mear.
Uh-huh, así es.
Y Sebastián Ligard ya no tiene nada que ver con eso.
No se sienta, él, yo creo, me imagino que se acuesta para directo del envase, ¿no? A la cara. Se hace como cochinilla. Se dobla y vamos.
Y directo.
Qué cochinada. ¿Por qué querrías?
Bueno, hay gente a la que le gusta la lluvia dorada. ¿Esas personas se ven más jóvenes? ¿Diariamente hace esto, Sebastián? ¿Cuántas veces? No lo sé. Pero
yo tenía una amiga a la que le gustaba la lluvia dorada y le he visto últimas fechas. Está bien arrugada. Yo creo que no.
El top 10 del día de hoy se va a llamar... Frases que no debes de decir cuando tu doctor está guapo.
Muy bien, oye, está buenísimo el top 10, pero ¿sabes qué? Que no me ha llegado.
Vamos a corte apenas.
Es que no vi la hora. Es que, ¿sabes qué? Me tomé como 3 cafés antes del programa y ando a otra velocidad. Es que estoy tratando de dejar de tomar bebidas energizantes.
Pero 3 cafés a estas horas ya es mucho, ¿no?
Es mucho, creo que ¿Otro? ¿Otro más? No va. No, mejor no.
El top 10 se va a llamar frases que no debes de decir cuando tu doctor está guapo, como Bueno, ya revisó el mío, ahora déjeme revisar el suyo, ¿no?
Frases que no debes de decir cuando tu doctor está guapo. Doctor, doctor, a ver, sienta esto. ¿Está duro?
¿Lo siente duro, Doc?
¿Lo siente duro o todavía no?
Oigan, bueno. Antes de ir a corte, déjenme recordarles que tenemos nuevo episodio de La Corneta Extendida, una plática deliciosa con el mejor chef mexicano, el más reconocido a nivel internacional, Enrique Olvera de Puyol y de Cosme y de tantos otros. Enrique, nos costó meses lograr la entrevista con él, es un hombre sumamente ocupado, da muy pocas entrevistas y esto de verdad vale la pena, así que no se lo pierdan, está en Amazon Music. Ahí descargan la aplicación, si no la tienen, y encuentran el podcast en que se llama La Corneta Extendida, en la sección de podcast, sí. Ahí lo encuentran fácilmente. Oye, para no ser mamila como está.
Creo que ya va a ser una cadena el de Cosme. Va a ser el Cosme. Uno cada cuadra. Sí. Va a estar buenísimo.
Y no le puso así el nombre del famosísimo otro chef mexicano, Cosme Costecho.
No. Que el mismo que hacía el consomé Costecho, ¿no? Que es consomé un consomé costeño. Especial, Costecho. Es Costecho.
Bueno, sáquense y ahorita regresamos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Bueno, la rivalidad entre América y Chivas, pues es conocidísima, ¿no? Es el llamado clásico del fútbol mexicano, en el cual pues juegan estos dos equipos, uno el que más odia a México, que es América.
No es el que más odia, es el que más admira el país entero.
No, claro.
Lo que pasa es que sabes que hay pocos marginados.
Les hacemos
caso.
Hay
gente que está viendo desde afuera, como tú y como los de las Chivas y como los otros equipos. Pero la gente que sabe, la gente que está adentro, los que están, como dicen los gringos, in the know, son los que le van a la América, güey.
Pues recientemente, por favor, justo en el marco del Clásico Nacional, el exjugador de Chivas, Héctor Reynoso, brindó sus impresiones sobre el actual equipo y reveló algunos datos de la rivalidad. Y parece que la rivalidad es seria, ¿eh? Le preguntaron a qué jugador de la América no soportaba, ¿cuál le caía peor de todos? Okay. Y esto dice Héctor Reynoso, ex Chiva, al respecto. Adelante.
Alguna vez lo he dicho durante los 90 minutos, la verdad, todos eran rivales y todos me caían gordos. Durante los 90 minutos no tuve amistad con ninguno de ellos. Normalmente no nos cruzamos, no tuve como muchas amistades del América. Pero alguna vez, por alguna declaración, la Jun fue quien tuve como algo ya más directo, todo por el tratar de defender los colores. Incluso ese clásico en el que declaró íbamos perdiendo, me parece que fue aquí en el entonces Onilay, y ya de desesperado le di una patada, me expulsaron. No es ejemplar esto, pero sí fue con la Jun en este caso con quien me llegué a enganchar de más.
Oye, el maestro Reynoso, en otras épocas.
Vamos a seguir con eso, no, ya. ¿Por qué siempre todo acaba siendo
culpa de la
Jun? Siempre lo es, o sea, no es un cliché, no es una broma, no es un chiste, es una realidad, por lo que puedo yo observar.
Aparte, la Jun es bien tranquilo, es a toda madre, la verdad, pero bueno, en la cancha es otra cosa, ¿no?
Algo hará la Jun, güey. Algo hará la Jun, porque todo es culpa de la Jun. ¿Quién te cae más gordo? La Jun. O sea, ahí está, güey. Algo hace. Algún daño, alguna cosa fea emite de su persona. Que la gente lo odia.
No lo odia.
Ya sé, güey.
Pero bueno, también dijo Héctor Reynoso lo siguiente. Yo no tengo ninguna playera de la América en mi closet. Y es por convicción, porque no me nace. No quiero estar de queda bien, pero es la verdad. Yo no tengo playeras de la América.
Está bien. Yo sí tengo una playera de la América en mi closet.
Yo tampoco.
Yo sí tengo una.
Y bueno, es que de repente necesitas lavar la cadena de tu motocicleta y esas cosas.
No, es que me la regaló Moisés Muñoz y me dijo que la enmarcara y todo.
¿Y está autografiada por Moisés Muñoz?
Pues, ¿qué puedo hacer?
Sí, güey. Véndela en eBay.
¿No se te hace
con lo que te den le pagamos?
Va. Esa voz sí me gusta, güey. Dice el nuevo, a ver, sal y dilo, güey, dilo.
Que te van a dar mucho que...
Eso no fue lo que dijiste, cobarde de mierda. Qué bruto,
pero
qué
ágil
horror.
De mente, ágil de mente.
Sin duda.
Y ahora, damas y caballeros, nosotros crecimos viendo a Pepe Segarra y Enrique Burak narrando deportes, fútbol americano, béisbol, y parecían estar metidísimos en los partidos que narraban, pero resulta que no. Escuchen esta declaración de Pepe Segarra y Enrique Burak, ya convertidos en tías en el asilo, platicándonos que pues como estaban ahí en Televisa narrando, al mismo tiempo que narraban, estaban viendo las telenovelas y en muchas ocasiones le ponían más atención a la novela que al partido.
A ver.
Pepe Segarra y Enrique Burak.
Estas dos leyendas de la narración deportiva.
Tías, señoras. O
sea, qué asco. A ver, adelante, par de... Sí. Señoras telenoveleras.
Pero además ya teníamos televisión. Pero no del juego. No había. Pero... sí nos daban chances, que sí nos trataban como niños, pero de ponerle el volumen. ¿Y qué telenovelas nos echábamos, Pepillo?
Una chulada.
Topacio.
Topacio.
Aquella novela venezolana.
Sí, Topacio.
La Colorina.
La Colorina también.
Cuna de Lobos.
No, Cuna de Lobos. El juego nos valía madre. A ver, tú te pones atento para acá. Yo veo a ver qué hace la maldita señora.
A ver qué hace Catalina. Catalina.
No puede ser.
Y luego cuántas veces sí nos agarraron, pero no en la pendeja.
Sí, no, sí. ¿Qué pasó,
pero es que la novela estaba muy buena.
No estaba, pero entonces, de lujo la novela.
¿Qué? De veras, o sea, en vez de estar poniendo atención, carnales, haciendo lo que tiene. De veras.
Bueno, tú haces la corneta viendo porno, entonces no te puedes quejar
solo,
de ellos.
Solo
no les puedes
una
reclamar.
Parte de la corneta. O sea, no todo es porno lo que veo. Puedo estar viendo memes, puedo estar viendo noticias para complementar el programa, redes sociales de mis amigos, o sea, muchas otras cosas, ¿no? Pues tú te la pasas contestando mensajes también. Todo el mundo lo hace, güey.
Soy padre de familia, a veces tengo que atender.
Me llegó un mensaje, espérame, déjame ver.
A mí también me llegó un mensaje de nuevo. Pero quiero decir una cosa, eran tan fans Pepe Segarra y Enrique Burak de Cuna de Lobos y de Catalina Krill, que Pepe Segarra le pidió a Enrique Burak que le pusiera un parche.
No me digas.
Como Catalina Krill, sí.
O sea, en el ojo, así, acá. ¡Cállate los ojos! ¡Toma! ¡No!
Es el ojo rojo.
¡Cállate el ojo! Está terrible, güey. De veras, como Catalina Krill. Qué feo imagen, que sean, ¿no?, así. Qué bonito. Qué feo que sean así. Bueno, y ahora...
Me ¡cállese que... los ojos!
Perdón, Pepe. Okay, pues me dieron ganas de decirlo, ya que...
Qué feo que sean así, es horrible. Oye, ¿y tenemos aquí más chismes cachetones?
Tenemos algo más en deportes. Hoy inicia la NFL, estaquita precioso. Me imagino que eso te tiene feliz, fascinado.
¿Cómo decía tu ser? ¡Pitirrín, pitirrín! Eso decía. ¡Pitirrín, pitirrín! No sé. Ya se me perdieron las notas, me lleva.
No te preocupes, ya déjalo porque ya se está acabando el programa. Inicia la NFL y creo que inicia con buenos partidos, ¿no? Mi querido Nuevo, danos un poquito al respecto.
Hoy nada más es uno, señor, el de Filadelfia contra los Taqueros de Dallas ahí en Filadelfia.
¡Uy, el clásico de la división este de la Conferencia Nacional! Filadelfia contra los Vaqueros de Dallas. ¿A quién le vamos?
Obviamente a los Vaqueros, pero van a perder seguramente, pero pues bueno, ¿qué se le hace? Es el campeón actual, obviamente, de Filadelfia, entonces por eso abren ellos.
Los Vaqueros me caen gordos, la verdad. Siento que es como el América del fútbol americano.
Ódianos más.
Hate us more.
Hate us more.
Bueno, sería medio British. Tendría que ser
sí, ¿por qué, güey? ¿Por qué?
Tú que eras Texan.
Hate us more, güey.
Hate us more.
Hate us more, bitch. Biches.
Ay, biches. Llegó el momento del top 10 y lleva por título... Frases que no debes de decir... ¿Cuándo tu doctor está guapo?
¿Cuántas veces te ha pasado que entras y dices, qué bárbaro, qué guapo es el doctor?
Hay muchas.
¿Te ha pasado?
Muchas. No. ¿Sí? Mi doctor de cabecera, uff.
Es guapísimo.
Ah, ya está grande, pero...
Pues preséntalo, ¿no?
Se me desmorona el mazapán. Pero no voy a decir su nombre. Compártelo. Porque eres capaz de estar jodiendo.
Compártelo,
no te
voy
a decir el nombre de mi doc.
Es tan guapo como... ¿Qué?
¿Ya ves? ¿Ya ves por qué no te voy a decir nada?
Es así de guapo como me que. Ok. Bueno.
Vamos a...
¿Qué es eso? ¿Es un chango? No, es un me que.
Ya, dejen paz al gran notario mexicano, Marco Espinosa.
Besitos, Macoco.
Connotadísimo, güey.
Besitos, Macoco. Ya, está bien. Sabes que se te quiere, Macoquito. Bueno.
Joder, siempre no dejas pasar la oportunidad. Pero bueno, vamos a la ver, número.
Ese es mi trabajo. Yes. Eso es lo que hago.
Frases que no debes de decir cuando tu doctor está guapo. ¡Doctor, doctor! Vengo a que me ponga el DIU, Steph.
¿En la boca? No.
Okay. El DIU, Steph, por favor.
Doctor, doctor, me duele mucho el cuello uterino. Necesito que me dé un besito. El cuello uterino. ¡Uterino!
¡Donute!
¡Donute! ¡Donuterino, güey!
Vamos a la número.
¿Te dejarán ponerle a un niño uterino? Si lo quieres registrar como uterino.
No creo.
No te dejan,
¿verdad? Lo cual me parece mal. O sea, deberíamos de poder poner a nuestros hijos como se nos dé la gana.
No, porque hay gente que le pones, no sé, imbécil. Porque si sí habrá alguien que lo haga. Nunca falta algún hojaldra.
De milagro nuestros papás no lo hicieron, ¿no? Esta quita
preciosa. Exacto. Bueno, así nos dicen de cariño, ¿no?
Uh-huh. Ay, del imbécil que sabes.
Ay, ay, ay. Qué bueno que así llegaste a comer, imbécil.
Frases que no debes de decir cuando tu doctor está guapo. Oiga, Doc, ¿y cómo ves si juntos zafamos mi cadera?
¿Cómo ves si me reacomodo el implante de titanio? ¡Digo este!
¿Cómo ves si me reacomoda el duodeno?
¡Hijo! Vamos a la que sigue, es la número.
Perdí del sigmoides.
La número. La número
8.
Ah, frases que no debes decir cuando tu doctor está guapo. Oiga, doctor, ¿y en este hospital tienen camas para dos? ¿O qué onda? ¿Cómo ve? ¿Sí cabremos los dos aquí?
Yo creo que sí. ¿Cuál sigue?
7.
Frases que no debes de decir cuando tu doctor está guapo. ¡Ay, doctor! Con este termometrote no sé si me checa la fiebre o me la provoca.
¡Ay, ay Dios! ¡Qué cosa! Bueno.
Estoy bien enfermo. Frases. No se imagina lo enfermo que estoy. Si supiera lo que me estoy imaginando, no se espanta.
A ver, diga A.
Quisieras, vamos a la número
6.
Frases que no debes de decir cuando tu doctor está guapo. Híjole. Doctor, siento que me tiene que bajar los pantalones para revisarme.
Perdón, señor San Cristóbal, pero yo soy oculista.
Ay, por eso. ¿Oculista o qué otra especialidad?
¿O qué? ¿Usted es oftalmólogo o oculista?
Oculista. Exacto. Siempre he tenido la duda. ¿Usted es oftalmólogo o oculista?
Okay. Wow. Hace mucho que no voy al oculista. Creo que ya me toca.
Es el proctólogo, ¿no? El oculista.
La número
5.
Frases que no debes de decir cuando tu doctor está guapo. ¡Mire, doctor! ¡Solo me duele cuando me pongo así en cuatro!
¿Cómo me ve?
Así, así.
¿Cómo me ve? ¿Cómo me ve? ¿Cómo? Así, así. Y volteando sobre el hombro, güey, acá.
Claro.
Entonces, ¿qué es así, eso? Así, no. ¿Cómo me ve? ¡Qué imagen, güey!
La número
4.
Frases que no debes de decir. Pues es que soy una persona muy visual, güey. Lo vi. Doctor, ¿cómo me ve? ¿Sí se me ven las pecas de las nalgas? O sea, es, no sé, güey.
Frases que no debes de decir cuando tu doctor está guapo. Ay, ¿eso es un estetoscopio o una varita mágica? Porque ya se está levantando el enfermito. Ah, no, ese era de hombre.
A ver, señorita, tenga cuidado, ¿eh? Puede que esté frío mi estetoscopio.
Estetoscopio.
Se puede sentir frío al principio y ya luego se calienta. Okay.
Ah, vamos a la número
3.
Frases que no debes de decir cuando tu doctor está guapo.
Oiga, Doc, si mi anillo ya está en su dedo, ¿quiere decir que ya somos pareja?
¡Guau! No me esperaba esto en la pedida de anillo, doctor.
Espero que mi gastro no esté escuchando esto, porque nadie me conoce tan profundamente como él.
El anillo puesto en el dedo, güey.
Ajá, ya traes el anillo puesto, ya somos pareja, ¿o qué?
Y le aprietas, ¿no? Bueno, ya la que sigue es la número
2.
Frases que no debes de decir cuando tu doctor está guapo.
Mira, doctor, me siento incómodo, desnudo, enfrente de otro. ¿Se puede desvestir usted también?
Guau. Wow. Mire, ya sé, todavía se me para. No.
Mire. Ya sé que vine por una radiografía, pero ¿no necesitan una donación de esperma? Aprovechando que ya me vine hasta acá.
Guau. Wow. Oiga, doctor. Pues ya le enseñé el mío. ¿Qué onda con el suyo? Okay.
A ver,
okay. Bueno, la que sigue es la número
1.
Frases que no debes de decir cuando tu doctor está guapo.
Doctor, doctor, ya no puedo más. Ya no puedo más. Me estoy muriendo por pasar una noche con usted.
¡Estoy muriendo! muriendo.
No por usted, doctor.
Era por dentro, ¿no?
¿Muriendo por dentro?
O sea, había una canción.
No sé. Así. Yo a veces sí me estoy muriendo por dentro, pero pues ya voy al baño y se me quita.
De veras.
En esa ¿nunca te ha pasado? Amarga. Que te despiertas acá y ay, me siento medio mal. Y ya liberador. Vas y dices, ah, todo bien. Todo no era bien. Nada. No era nada.
Pero sí era algo, ¿no?
Era algo, pero ya no está. Esto que me está matando. Exacto.
Eso.
Esa es la que canta la solitaria cuando le echas la medicina. Me estoy muriendo. Ya. Bueno, nos vemos luego. Gracias
ya,
por su
atención.
Ya,
no, a la burger.
A la burger, se acabó.
A la Varga Musa.
Ahí tenemos el episodio de La Corneta Extendida con el chef Oropesa. No se lo
buenísimo.
Pierda. Digo, el chef Oropesa, güey. No, ¿qué estoy diciendo, güey?
El chef Oropesa también es grande, lo queremos mucho en este programa y también no lo hemos invitado.
No es con el chef Oropesa.
Pero no fue con nuestro querido chef Oropesa.
¿Qué dices, Belinda?
¡Que no es!
No, ya sabemos que no, es el chef Olvera. Olvera.
Enrique Olvera. De Puyol. Y de Cosme. No se pierdan esta plática porque de verdad da pocas entrevistas a Enrique Olvera. Nos tomó meses convencerlo.
Oye, pero estuvo muy entretenido. Hablamos de todo, hablamos de la gastronomía mexicana, del negocio de los restaurantes, de lo que fue la proeza que logró el chef. Teniendo y tiene todavía uno de los restaurantes más exitosos a nivel mundial. Y además de todo, uno de los más reconocidos en la Ciudad de México. ¿De qué te ríes, güey? ¿Del chef Oropesa?
Me acaba de llegar un mensaje del chef Oropesa.
Ya, pues invítalo, güey, dile que hay que hacer algo.
Haremos un. Dice, a mí cuando quieran me invitan, ojete, eso. Luego no lo leas.
Siempre estás invitado,
mi chef. Querido chef, siempre estás invitado.
Mi guía espiritual, mi guía más filosófico. Los mejores consejos que he tenido en mi vida me los ha dado el chef Oropesa. Sin duda.
Hay que hacer una corneta extendida con el chef Oropesa.
¿Te sentiste Paco Stanley?
Me sentí para
un mensaje aquí del Mayo Oropesa, wow. Ah, que dice que no lo lea.
Okay.
Dice que mejor vayamos a cenar. Las dos cosas,
también,
mi querido
también,
chef.
También. Bueno, besos a todos los chefs amigos de este programa y nosotros nos vamos a preparar otra porquería, espérate. Los chefs Videgaray y San Cristóbal.
Algo que tiene nuevo. Oye, chef.
Sácate el pito, güey.
No, ¿por qué?
¿Por qué?
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.